RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Cuál es el impacto de la contaminación por mercurio en la selva amazónica de Perú? Una manera de saberlo es estudiando los insectos que viven en estos suelos. Y es esto lo que hace la bióloga Elena Chaboteau, ganadora de un premio importante de la Fundación Yves Rocher por estas investigaciones. Nuestra colega Ivonne Sánchez conversó con ella.
Elena Chaboteau es una joven científica italiana que desde el 2018 vive y trabaja en medio de la Amazonía peruana. Su cotidiano como bióloga de la organización Conservación Amazónica es recolectar insectos, analizar su comportamiento y calcular su contaminación por mercurio. Este metal se encuentra presente en estos suelos como consecuencia de las prácticas mineras en esta región. A la fecha no existe ningún estudio científico relativo a los insectos que viven aquí. Sus investigaciones le han hecho acreedora del premio Terre des Femmes de la Fundación Francesa Yves Rocher, una dotación financiera que le permite proseguir con esta investigación.
Bueno, en Perú soy ecóloga tropical. En este momento estoy estudiando cómo el mercurio que se echa básicamente en el ecosistema a través de la minería de oro está contaminando el ecosistema y los insectos. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es colectar insectos y estudiar su comportamiento y a ver cómo se puede decir que el mercurio tiene efectos negativos sobre el comportamiento, las funciones ecológicas y todo lo demás.
Pero cuéntenos un poco más su día a día. O sea, ¿usted es bióloga? ¿Está en qué lugar del Amazonas está?
Ah, bueno, yo trabajo en la región de Madre de Dios, en Perú. Entonces, en la Amazonía peruana, donde básicamente el 70% es totalmente es Amazonía. Y estoy trabajando en la Estación Biológica Los Amigos, que está a cinco horas de bote desde el primer, básicamente, en la primera ciudad. Y estoy así, abandonada en el medio de la Amazonía. Y mi día a día es vivir en esta estación biológica donde trabajo, es levantarse a las 5 o 6 de la mañana y directamente ir a campo. Campo básicamente está afuera de donde duermo. Entonces simplemente me levanto y voy a campo. Y allá directamente es colectar datos. Entonces colectar insectos o colectar básicamente datos de clima. Y luego en la tarde volver al laboratorio, que está en la misma estación biológica, y allá básicamente analizar los datos, procesar los especímenes que he colectado, y luego analizar datos, básicamente, y enseñar, ir a colegios, a escuelas, y divulgar, básicamente, lo que estamos haciendo.
¿Qué tipo de insectos son los que usted tiene que recolectar para hacer estas muestras?
Lo que yo he visto es que no hay ningún estudio sobre los insectos terrestres y la contaminación por mercurio. Entonces, mientras que hay estudios sobre, por ejemplo, libélulas o insectos que viven o que desarrollan un pequeño primer ciclo de su vida en el agua, no hay nada sobre los insectos terrestres. Entonces, lo que me estoy enfocando en este momento es colectar insectos que viven solamente en ecosistemas terrestres, como por ejemplo escarabajos, peloteros, cigarras, abejas polinizadoras de orquídeas o simplemente abejas meliponas, cucarachas y ínsulas, que serían las hormigas balas, las grandotas.
Y bueno, me imagino que después, ¿cómo analiza el mercurio en estos insectos?
Bueno, con suerte tenemos una máquina para analizar mercurio que está exactamente en la estación biológica donde yo trabajo. Entonces simplemente es colectar el insecto y llevarlo al laboratorio, procesar las muestras antes. Entonces sería básicamente procesar, analizar datos, por ejemplo, la termorregulación de los insectos, cómo el mercurio puede afectar a esos insectos. Y una vez que el insecto se sacrifica, directamente lo vamos a poner en la máquina que nos lee el resultado del mercurio. Es muy, muy fácil. El análisis del mercurio es súper, súper fácil. Y lo que hay antes es un poco más complejo.
Sí, o sea, lo que es complicado es la recolección.
La recolección y el análisis de los primeros datos, porque lo que queremos hacer no es solamente saber cuánto mercurio tienen esos insectos, es también saber qué efectos tiene el mercurio en esos insectos. Entonces, antes de hacer la prueba de mercurio, vamos a procesarlos con una máquina para termorregulación. Entonces, queremos saber si el insecto tiene, básicamente, tiene efectos negativos sobre su termorregulación, su capacidad de termorregulación, su capacidad de encontrar recursos en poco tiempo y nada más. Y después que el insecto claramente está muerto, si lo sacrificamos, se pone el final de todo, es ponerlo en la máquina y comparar esos niveles directamente con el efecto. Entonces tenemos el mismo ejemplar que nos dice cuánto mercurio y qué efecto ese mercurio tiene.
Y ustedes, bueno, no ha habido estudios precedentes, pero desde el 2021, ¿qué es lo que han observado?
Hemos recolectado datos de escarabajos peloteros, de escarabajos coprófagos en la Amazonía peruana, y hemos encontrado niveles altísimos en un escarabajo copronecrófago, porque lo que estamos viendo justamente es también la dieta de esos insectos. Insectos que tienen dietas más como necrófaga, por ejemplo, que se comen a otros animales o que son depredadores, por ejemplo, tienen niveles de mercurio más alto porque el mercurio se bioacumula. Insectos como las cigarras, bueno, esperamos que tengan menos contaminación por mercurio. Y lo que hemos visto en este escarabajo coprófago que se llama Coprophaneus lancifer, son niveles de mercurio que nunca se han registrado en ningún insecto a nivel global de mercurio. Un individuo de ese escarabajo que hemos colectado en la Estación Biológica Los Amigos tenía niveles de mercurio hasta 5 ppm, partes por millones, que es muchísimo, porque los investigadores han encontrado que en un ave bien grande, en un martín pescador, habían niveles de mercurio de 17, 15 ppm. En un escarabajo chiquitito tenía 5, es increíble.
Y esto precisamente, ¿qué refleja? ¿Cuál es la importancia de analizar, de buscar el mercurio en estos insectos?
Bueno, claramente lo que sabemos, porque hay muchos, muchos estudios, es que esos insectos, cada uno de esos que estamos analizando, tienen papeles ecológicos súper, súper importantes. Básicamente sabemos muy bien la polinización, sabemos del ciclo de los nutrientes, de cómo desempeñas cada una de esas especies, papeles ecológicos importantísimos. Y si el mercurio vemos que está afectando cómo esos insectos desempeñan esos papeles ecológicos, básicamente vamos a saber súper, súper fácilmente cómo la salud del ecosistema. Vamos a colectar insectos porque son, bueno, relativamente fácil colectarlos. Entonces vamos en el bosque y colectamos insectos, vamos a poner una trampita de una, no sé, un vaso, ¿no? Un vaso con agua y un pequeño cebo y encontramos a los insectos súper, súper fácil, súper fácilmente. Y entonces así nomás vamos a poder saber el nivel de contaminación, no solo del insecto, de todo el ecosistema que estamos estudiando. Si no pueden desempeñar esos papeles ecológicos, todo el bosque, todo el ecosistema está colapsando.
Y ya para terminar, ¿cuál sería la importancia de esta investigación o qué es lo que se buscaría hacer para un futuro?
Bueno, primero, no teniendo resultados, claramente no podemos y nadie puede decir y divulgar y hablar con las autoridades diciendo, mire, este bosque está muy impactado, o mire, este bosque que está muy cerca de, por ejemplo, un área protegida, porque nosotros estamos allá. Básicamente todo alrededor de nosotros son áreas protegidas. Y si en un área protegida, o en un bosque, o en un área que tiene que ser conservada, tenemos niveles de mercurio tan alto, y eso es el resultado, es que, bueno, ojalá podemos tener al final de la investigación, podemos decir a las autoridades competentes, miren, aquí tenemos un bosque muy, muy impactado y lo vamos a saber porque hemos colectado esos insectos y allá es donde es importante que las autoridades que tengan esos resultados puedan reunirse y decir, aquí es donde vamos a conservar, aquí es donde aún podemos dejar, porque es importante también dejar a las personas que trabajan en ese sector algo para vivir, ¿no? Entonces, no es todo es importante que se sepa cuál es la prioridad. cuál es el área que se tiene que conservar. Y ella lo que queremos hacer, entonces, hacer un primer estudio, tener primeros resultados y decir a las autoridades, bueno, básicamente es mandar los resultados, divulgación, y con los resultados que la gente no pueda decir, no pueda cerrar los ojos. Aquí tenemos todo, aquí tenemos en escrito todo lo que hay y se tienen que conservar esos bosques para la importancia que tienen.
Estamos hablando sobre todo de los bosques de la Amazonía en Perú, ¿verdad?
Claro. Hasta ahorita estamos haciendo esos estudios sobre los bosques de Amazonía peruana, pero es importante que esos estudios luego se repliquen y, bueno, en Latinoamérica en general, donde el impacto por la minería es muy alto y también, ¿por qué no?, en todo el mundo.
¿Y este proyecto cuánto tiempo piensan que va a durar esta investigación sobre los insectos?
Bueno, sobre los insectos, la verdad es que esperemos que sea un proyecto muy, muy largo. Los primeros resultados que podemos publicar en el 2025 ya vamos a tenerlos, entonces será un año básicamente muy, muy breve de colecta de datos. Y luego 2026 y 2027 vamos a continuar esta investigación, dependiendo también de los resultados que tengamos. Pero estamos seguros que vamos a encontrar mucha, mucha concentración de mercurio en esos insectos.
¿Y en qué medida este premio de Terre des Femmes que ha dado, que le dio la Fundación Yves Rocher, le ayuda?
Es súper importante, yo estoy muy agradecida porque gracias a ellos vamos a poder planificar y vamos a poder hacer 3 expediciones para medir la concentración de mercurio, no solo en la estación biológica donde estoy, pero también vamos a evaluar la concentración de mercurio en áreas prístinas para tener un control de cómo debería ser el mercurio, donde no hay impacto de minería. Y vamos también a evaluar el contenido de mercurio en un área súper impactada, básicamente el área más impactada del mundo, en La Pampa, en Perú. Entonces vamos a hacer esas 3 expediciones en temporada seca y en temporada de lluvia. Y bueno, también lo que voy a hacer es tratar de hacer un pequeño documental, pero de buena calidad, para hablar básicamente de lo que estamos haciendo y por qué es importante. Entonces, sí, el premio me va a ayudar bastante en esa parte y estoy muy honrada y muy, muy feliz de tenerlo.
Pues muchísimas felicidades, Elena Chaboteau, por estas, pues por este premio Terre des Femmes de la Fundación Yves Rocher, y bueno, enhorabuena con sus investigaciones.
Muchas, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe hoy al artista argentino Martín Reina. Lo escuchamos.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos conocemos de manera intuitiva la importancia del agua en nuestras vidas. Incluso el cambio climático se manifiesta a través del agua. 9 de cada 10 desastres naturales se relacionan con el agua, por exceso en inundaciones y corrimientos de tierra o por defecto en devastadoras sequías. Pero para nuestro invitado de hoy, el artista argentino Martín Reina, el agua es fuente de inspiración y sobre todo de belleza desde hace más de 30 años. Muy buenas tardes, Martín.
Buenas tardes,
Martín
Jordi.
Reina, bienvenido a
Gracias,
Radio Francia Internacional.
Un placer estar aquí.
Imagino que las noticias de inundaciones, ríos que se desbordan en todo el planeta, no te dejan indiferente, ¿no? Sobre todo a ti.
Las imágenes son muy contundentes, ¿no? Uno se acerca a través de las imágenes televisivas, ¿no? En general, y me impresiona esa especie de potencia, ¿no?, que tiene el agua, que pareciera que es más fuerte que todo lo que hay en el camino, ¿no? La experiencia de pintar me hace ver ciertas cosas, ciertos poderes del agua, que son también impresionantes.
Es imposible de controlar, ¿no? El líquido es imprevisible.
Bueno, justamente por eso yo digo el pintor es el agua, ¿no? Yo no quiero ser pintor al lado del agua, yo quiero que el agua me explique o me muestre cómo se pinta, porque le veo capacidades impresionantes, la capacidad ya de llevar al color, la capacidad de penetrar al papel y la capacidad de buscar dibujos, digamos, sistemas dentro del espacio, ¿no? Entonces, cuando digo el pintor es el agua, es el agua la que me deja ver para dónde tiene que ir la pintura.
Aunque tú eres el creador, modificas un poquito esos cursos naturales también, ¿no?
Sí, como una especie de pasante, ¿no? Digamos, entre el agua y el papel. Pero lo que trato en general es de mantener ese equilibrio en el que yo no tenga que controlar muchas cosas y que el agua me pueda ir llevando hacia ciertas cosas que yo no conozco.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1964, pero que vives desde 1992 aquí en París. ¿Qué es lo que te trajo a París?
Al principio, el primer tiempo en París, bueno, tuve que venir por unas exposiciones y yo no conocía París, o sea, no había venido de niño, entonces las exposiciones hicieron que quieras seguir mirando París, ¿no? O sea, tenía un previsto estar 2 meses y eso se extendió a 6 meses y esto se iba extendiendo, descubrí el Museo del Louvre, descubrí toda una escena de arte que quería conocer mejor y entonces los tiempos iban como dilatando.
¿Fue amor a primera vista?
Yo diría que más amor en el tiempo, digamos, ¿no? Por ahí una ciudad como Nueva York te produce un amor a primera vista de una manera más intensa, o una ciudad como a mí me impresionó mucho cuando era muy joven, San Pablo. París fue como que había que descubrirla, ¿no? Que había que indagarla, conocerla, abrirla, ¿no? Y eso llevaba tiempo, y los tiempos se fueron estirando.
Nunca acabamos de descubrir completamente París.
No termina nunca. Las calles que aparecen, por las que nunca estuve, ¿no? Los museos que nunca había visitado. Es algo, creo que es infinito para una vida, para la escala de nuestras vidas, ¿no?
Has cruzado, Martín, innumerables veces esa inconmensurable masa de agua que llamamos Atlántico. Era inevitable que tu herramienta principal en tu trabajo fuera el agua, después de haber sobrevolado tanta agua.
Bueno, a mí me interpelaba el Atlántico porque de algún modo estoy entre estos dos países, Francia y Argentina. ¿Y qué nos separa? ¿Qué nos separa a los franceses o a Francia de la Argentina? El Océano Atlántico, ¿no? Lo he atravesado en avión, por el aire, no por el agua.
¿Nunca has venido en barco?
Nunca he venido en barco. O sea que no tengo ninguna experiencia acuática del Atlántico. Entonces, todo lo que me hace pensar en el Atlántico es imaginario. En un momento pusimos ese título a la exposición que hicimos en el Museo del Agua el año pasado, porque sabíamos que era el Atlántico el lugar en el que el agua separaba mis dos países. Pero yo no tenía ninguna imagen directa, entonces empecé a imaginarme qué es lo que podría haber en ese océano.
Siempre es más interesante la imaginación que la realidad, ¿no? Acabas de realizar, como nos decías, una monumental exposición en Buenos Aires, en el Museo del Agua, el pasado mes de noviembre, en plena primavera austral. ¿Cómo se siente uno viviendo dos primaveras en un año?
Bueno, muy agradable, ¿no? La sensación de que el año entero sea una primavera puede ser estupendo, ¿no? La de París a veces se hace desear, ¿no? A veces vienen esas lluvias que no nos permiten llegar hasta el momento que llega el sol, pero bueno, estamos entrando en la primavera.
Es cierto que para esa exposición tuviste que pintar 110 metros de papel.
130.
130.
Exactamente, 130
mucho
metros.
Trabajo eso, ¿no?
Sí, más que nada el tiempo, ¿no? En ese momento, yo en un momento creo que disponía de un mes para pintar 100 metros. Me gusta eso de llevar la cuestión de la pintura, como me gusta llevarla al agua, me gusta llevarla a los metros también, ¿no? Como si uno fuera solo un artífice de metros de pintura, ¿no? En realidad, para poder producir esos metros, tenía que hasta hacer una suerte de dieta porque no hay muchos riesgos físicos trabajando en Patagonia. tanto espacio, y me tenía que sentir en una disposición física bastante favorable para poder llegar a pintar en más o menos en un mes unos 100 metros. Hemos montado con mi hermano en el sur, hemos montado una especie de invernadero para que las condiciones climáticas no paren el hecho creativo.
El secado también, ¿no?
Porque... y sobre todo el secado, claro, porque necesitamos que seque más o menos rápido, porque no podemos dejar el papel a la intemperie durante un día o durante toda una noche, y además las condiciones para pintarlo, porque una fuerte lluvia directamente me impide pintar. Una lluvia leve se puede utilizar dentro de lo que yo estoy buscando en este trabajo con el agua, pero tienes una lluvia leve de unos minutos y ya hay que proteger el papel enseguida, claro. ¿No?
Cuéntanos, ¿qué tiene de especial el edificio del Museo del Agua, ahí en la Avenida Córdoba de Buenos Aires?
Bueno, este edificio es una arquitectura muy interesante, construida en el 1800, fines del siglo XIX, por Sarmiento, para poder, después de la peste que hubo en Buenos Aires, para poder un poco limpiar la imagen de la ciudad, construyó estos depósitos de agua que iban a asegurar agua potable para toda la ciudad, ¿no? Entonces, construyó un edificio que tenía 4 tanques de 6 millones de litros de agua cada uno, con los que se podía llevar el agua en el lugar más alto de la ciudad, y desde ahí se distribuía. Todavía se ve en el Museo del Agua, se ve el caño maestro por el que bajaba toda esa agua que distribuía a todas las casas de Buenos Aires en aquella época.
¿Y tú has tenido que trabajar ahí dentro de uno de esos tanques?
He pedido la autorización y me la han otorgado para trabajar adentro de uno de los tanques de agua, ¿no? Que fue una experiencia bastante particular, ¿no? Bien, yo había trabajado mucho al exterior, pero esto es como un súper interior, primero porque no hay luz natural de ningún tipo, y después porque vos ves todo ese almacenamiento de agua que había en ese espacio, se ven todavía las marcas de hasta dónde llegaba. O sea que vos estás en una especie de pileta, estás como sumergido en una especie de pileta de millones de litros de agua, produciendo una pintura con unas luces, bueno, que me procuré, que eran bastante particulares, medio teatrales, y creo que fue una experiencia de trabajo bastante especial, de trabajar con esta historia adentro de ese edificio y adentro de lo simbólico del edificio, ¿no?
No había riesgo de que el agua volviese a entrar.
Yo me lo preguntaba,
Peligroso.
Alguno de los tanques llegó a funcionar hasta el año 1977, 78, creo, ¿no? Actualmente los 4 tanques están secos y no había riesgos, pero no sé, los fantasmas acuáticos me parece que todavía sobrevuelan por ahí.
Volviendo al vídeo de la exposición que estábamos viendo de la Galería Argentina, alguna de esas imágenes me recuerda el curso de un río por la selva amazónica, que seguramente tú has visto desde el avión, ¿no? ¿Es casualidad o has buscado el efecto?
Bueno, yo creo que son una suerte de coincidencias en las que yo acudo un poquito a la memoria. Las imágenes que yo registro mientras viajo, sobre todo de Buenos Aires hasta Bariloche, son realmente elocuentes, ¿no? Me impresionan a nivel del color, de las formas, de las líneas, de cómo la geografía está realmente dibujada, ¿no? Entonces esas imágenes, por un lado yo las registro y me las llevo a la memoria, pero por otro lado el agua misma las produce, porque lo mismo que el volumen de agua produce en una extensión de la naturaleza, después en una escala mucho más pequeña lo va a producir en el papel que yo pongo en el piso, ¿no? Entonces, sobre todo que a veces trato de generar o de usar ciertos accidentes del territorio, ¿no? Entonces, al tener esos accidentes del territorio, el agua va a ir buscando canales, surcos, lagunas, va a ir como reproduciendo aquellas imágenes que yo veo desde el avión, ¿no?
La exposición que acabas de inaugurar en la Galería Argentina coincidía también con la Fiesta Nacional de Argentina, el 25 de mayo, para el que pintaste una monumental pintura, bandera, con los colores de la bandera argentina, ¿no?
Exactamente.
Emotivo, estábamos viendo precisamente el despliegue de esa bandera. Fue emotivo para ti, imagino, ¿no?
Sí, también la posibilidad de trabajar allí, ¿no? Creo que el patio de los artistas argentinos, bueno, fue una invitación de Eduardo Carballido a hacer esta exposición y a autorizarme a poder trabajar en el patio de la Embajada Argentina.
En,
¿no?,
suelo argentino.
Exacto. Entonces fue también, de la misma manera que fue una experiencia particular trabajar allí en el Museo del Agua, en esos tanques de agua, trabajar en el patio de los artistas argentinos de la Embajada fue también algo muy, muy especial. Trato de trabajar en estos lugares como para utilizar la percepción del lugar, los colores de lo que estoy viendo, de lo que me rodea. Y bueno, y trabajar con los colores de la bandera es un modo de utilizar la simbólica de este espacio para referirnos a nuestros colores nacionales, ¿no? Digamos.
Imagino que esta exposición también es un reconocimiento de tu trabajo de este lado del Atlántico, ¿no?
La idea fue como traerlo de este lado, ¿no? En un momento sentimos que la exposición que habíamos hecho en Argentina, que concebimos junto a la Galería del Infinito en el mes de noviembre, octubre, noviembre, para Noche de los Museos, había sido una especie de travesía del Atlántico, y ahora queríamos como que esa travesía venga como de este lado del Atlántico. Yo le había dicho a Eduardo, bueno, ahora estamos como del otro lado del Atlántico, y me dice, bueno, entonces en realidad estamos de este lado. Nunca sabemos cuál es el otro y cuál es
este. Todo es relativo.
Yo nunca sé cuándo es un viaje de ida y cuándo es uno de vuelta a la Argentina, ¿no? Ya perdí un poco esa sensación de voy o vuelvo, ¿no? Con los dos lados del Atlántico me pasa un poco lo mismo, entonces, bueno, decir de este lado del Atlántico no sabemos bien cuál es.
En fin, pues todavía pueden visitar en la Galería Argentina, en los locales de la Embajada de Argentina, aquí en Francia, la exposición de Martín Reina, de este lado del Atlántico, que va a estar abierta hasta el 11 de junio, si no me equivoco.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Martín, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en esta exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Patagonia seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.